Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por el poder de Ra. Mut. Not. Anum. Ptah. Neftis. Nekbet. Sobek. Sakmet. Sokar. Saltet. Reshbu. Watet.
Estás oyendo los nombres de los dioses egipcios en la película del Príncipe de Egipto, porque en nuestra sección con Rosa Pujol, la presidenta de la Sociedad Española de Egiptología, hablaremos hoy de dioses. Mira la cantidad que tenía.
Meskent, Hemsut, Tefnut, Heket, Mafet, Ra, Mut, Nut, Ptah,
Madre mía, Rosa Pujol, qué lío tenían. Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenían bastante lío de dioses. Yo voy a tratar de que sea sencillito, pero tenían bastante lío, sí.
¿Cuántos dioses había?
Uy, hija mía, no los hemos contado.
Pero lo mismo, cientos.
Sí, cientos. Cientos,
cientos,
sí,
de dioses.
Hay diccionarios gorditos de dioses. Uh-huh. Claro, lógicamente, una religión politeísta pues tenía muchos dioses. Muchos de ellos coincidentes en diferentes regiones, pero vamos, casi todos ellos derivaban del sol y de elementos de la naturaleza mayormente.
Uh-huh. El sol, que llamaban Ra, ¿no? Hasta donde se
llamaban, al principio le llamaron Atum, como dios creador, y también luego después le llamaron Ra, luego le llamaron Atum-Ra, en fin.
¿Qué es lo que en las novelas leíamos Atón?
No, Atón es otro.
Atón es otro.
Atum es uno que se escribe TM en jeroglífico y Atón se escribía ITN. Uh-huh. O sea, son diferentes. Atón es el disco solar que adoraba el faraón hereje, Ajenatón, que tenía los rayos acabados en manitas.
Eso digo yo.
Ese era Atón, pero Atum es el dios creador. Atum, que es por la mañana, o sea, cuando sale por la mañana es Hepri, al mediodía es Ra. Y por la noche, cuando se pone, es Atum. O sea, que el mismo sol tiene tres acepciones en el mismo día.
¡Qué interesante!
Es fíjate, tremendo.
Fíjate. Bueno, pues vamos a ver cómo fueron surgiendo estos dioses, ¿no?
Pues mira, os cuento un poco la creación en un par de palabras para
la creación, porque es interesante, porque todas las culturas tienen su génesis.
Su creación, esto es el génesis, y la verdad es que para entender los parentescos va bien, ¿no? En el principio el mundo era un caos acuático, oscuro, o sea, sin nada, y del cual emergió una roca, un islote, en el cual creció una flor de loto. De esa flor de loto surgió Atum, y este dios Atum, pues a través de algún fluido corporal, que no acertamos a saber cuál es, pueden ser sudor, lágrimas, saliva, sangre, semen, un fluido corporal, creó la humedad del aire, a la que llamó Tefnut. Con su soplo creó el aire, el espacio aéreo, el vacío aéreo, y le llamó Shu. Tefnut y Shu tuvieron dos hijos, pero sobre ellos, tuvieron dos hijos que fueron la diosa cielo, la diosa Nut, que era diosa cielo, ojo, diosa cielo, y el dios tierra. O sea, muy al contrario de lo que es en otras culturas, que la que es diosa es la tierra, como fecunda y demás. Ajá. Aquí era al revés. Entonces, el dios tierra y la diosa Nut, que era el cielo. Estos dos dioses, Ra les tenía prohibido tener un hijo en ningún día del mes, de ningún mes del año. Por tanto, no podían copular. El espacio aéreo se lo impedía. El dios Shu estaba sujetando a la diosa Nut en el cielo para que no alcanzara al dios Geb.
O sea, que esto también es, fíjate, es lo que el Génesis dice, separó los cielos de la tierra. Porque el Génesis es una proyección de una concepción de los orígenes, ¿no?
Exactamente.
Que tiene mucho de literario y que es precioso.
Es muy bonito, es muy bonito. Entonces ellos consultaron con otros dioses, etcétera, y hicieron una trampa, porque el calendario egipcio constaba de 12 meses de 30 días, lo cual nos daba 360.
Ajá, se parece mucho al nuestro.
No, es el nuestro.
Ah.
Entonces le añadían 5 días, que eran 5 días sobrantes, le llamaron epagómenos, que en griego quiere decir añadidos o uh-huh. sobrantes. Entonces esos días no eran de ningún mes, ni siquiera pertenecían al año. Entonces en esos 5 días, Geb y Nut aprovechan para copular, y entonces es cuando tienen dos pares de gemelos, Osiris e Isis, y Neftis y Set.
Oye, ¿y por qué tenemos el calendario egipcio?
porque Julio César, cuando se fue con Cleopatra, vio que estaba mucho mejor el egipcio que el griego.
Ajá, y adoptó para el imperio.
Sí, porque que el romano, perdón. En Roma se les iban los meses a un montón de días. Bueno, incluso el año que se cambió el calendario, se les fue a 455 días.
Sí.
Tenían que añadir un mes de vez en cuando porque se les iba todo, se les descabalaba todo.
Amigo, o sea que las observaciones, digamos, astronómicas eran más precisas en Oriente.
Sí, sí. Tenían menos guerras, los sacerdotes tenían más tiempo de mirar a las estrellas y eso, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí es donde podría empezar el verdadero mito de Osiris. Yo, como bien has dicho, invito a los oyentes a que vean el paralelismo con la religión cristiana, uh-huh, porque hay un enviado del Dios supremo que manda a la Tierra, que es asesinado y que finalmente resucita.
¡Qué bonito!
Entonces, bueno, ya hemos dicho que Atum, también llamado Ra, es el Dios creador que envió a su hijo Osiris a la Tierra. Osiris era el primogénito y era el heredero y representaba el lado bueno de las cosas, la fertilidad, la regeneración de la tierra, mientras que el otro chico de la pareja de gemelos, Set, representaba la aridez, el lado oscuro, las zonas desérticas, en fin, todo lo malo, ¿no? Con el tiempo, Osiris se casó con su hermana Isis, porque decía que ya estaban enamorados desde el vientre de su madre, y Set se casó con Neftis, porque Set también era un dios y solamente podía casarse con una diosa. Bueno, pues Osiris, como era el temor de Ra, se hizo rey de Egipto, gobernó y fue el que le enseñó a cultivar la tierra, a aprovechar la inundación, a hacer el vino, a hacer la cerveza, a hacer el pan. Incluso les dio leyes para regirse y les enseñó el respeto a los dioses.
¿Era el dios de Egipto, Osiris?
Sí, sí, era cuando los dioses gobernaban la tierra, como ellos decían.
Ajá.
Para hablar a tiempos remotos hablaban de cuando los dioses estaban en la tierra. Bien, pues cuando hubo acabado esta función de en Egipto, pues entonces se dedicó a marcharse a otras tierras, a propagar esa no buena nueva, sería demasiado, ¿no? Pero
Esa sabiduría.
Entonces dejó a Isis a cargo del gobierno de Egipto y Isis lo hizo estupendamente bien, pero Set era malo, malísimo, es el malo malísimo de la historia. Y odiaba a su hermano y le tenía muchísima envidia. Entonces, mientras que Osiris estaba fuera, él ideó un plan. Se hizo con las medidas exactas del cuerpo de Osiris. Y entonces, cuando Osiris regresó, dio una gran fiesta, aparentemente en honor de su hermano, ¿no? Una gran fiesta fantástica. Él, con estas medidas de Osiris, había hecho un cofre de madera, un ataúd de madera riquísimo, chapeado de oro, con incrustaciones, maderas nobles, maravilloso. Entonces, en la fiesta, cuando la fiesta fue tremenda, ¿no?, con las mejores manjares y los mejores bailes, y cuando estaban todos los invitados ya muy con el corazón muy contentito, pues entonces ideó un juego, pues como estos juegos que se hacen a veces en las fiestas de sociedad, y me dijo, a ver, el que quepa perfectamente en este ataúd, se lo regalo. Un ataúd era una cosa muy, muy valiosa.
Muy codiciada, entonces.
Muy codiciada.
Fíjate.
Entonces pues lo fueron probando uno a uno, un poco como el zapatito de la Cenicienta, y ninguno encajaba bien. Y Osiris, que estaba maravillado de ver ese cofre tan precioso, dijo, lo voy a probar yo también. Se lo probó, entró dentro del ataúd,
¡amigo!,
y desde dentro dijo, encajo perfectamente y será mío para siempre. Y Set dijo por lo bajini, tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre. Y acto seguido cerró la tapa, la clavó y la selló con plomo fundido.
¡Qué malísimo! O sea, Set hace un poco de Satán.
Satán, efectivamente. Además, las vocales coinciden, las consonantes coinciden, lo cual, uh-huh, nos da mucha idea también. Uh-huh. Entonces tiraron el cofre al Nilo y el Nilo se lo llevó hasta la costa fenicia. Entonces recaló en la ciudad de Biblos, donde las olas lo llevaron hasta el pie de un arbusto de tamarisco y este ataúd se incrustó allí. Este árbol creció y se hizo magnífico, enorme, y bueno, pues se corrió la voz de que había este árbol con este tronco maravilloso, y el rey de la ciudad, que se llamaba Malcandro, pues fue a verlo y ordenó que cortaran ese árbol para hacer un pilar para su palacio, para que sujetara el techo de su palacio. Bien, Isis se propuso encontrar el cadáver de su marido y fue viajando por todo Egipto hasta que un viento divino le dijo que estaba en Biblos, y la diosa fue allí y se sentó en la orilla del mar. Y resulta que todos los días las doncellas de la diosa, de la reina de Biblos, que se llamaba Astarte, la mujer del rey Malcandro, iban todos los días a bañarse. Entonces Isis, a la salida del baño de estas chicas, pues les enseñó a trenzarse el pelo y, es más, las impregnó del perfume que emanaba ella como diosa, emanaba perfume de ambrosía. Cuando estas doncellas llegaron al palacio, la reina dijo, y esos peinados, no, allí eran desconocidos, y le dijeron que se lo había hecho una mujer solitaria y tal, dice, y el aroma, dice, ella nos ha impregnado con su fragancia. Entonces la reina fue a buscar a esta mujer solitaria y le ofreció trabajo en el palacio para cuidar a su hijito que estaba enfermo. Isis aceptó, naturalmente, y empezó a alimentar al niño, pero no con su seno, sino que le daba a chupar su dedo meñique.
¿Entonces no crecía?
Sí, el niño creció robusto y sano.
Ah,
perfecto.
Porque era un dedo mágico.
Claro, era un dedo mágico. Es que Isis era la gran maga, además. Entonces, claro, la reina se dio cuenta de que lo que había contratado para cuidar a su hijo era una diosa, sobre todo por el aroma que ella iba esparciendo alrededor. Entonces los reyes le ofrecieron a Isis los regalos que ella quisiera y ella dijo que no quería nada más que el tronco que sustentaba el techo del palacio. El rey, claro, no tuvo más remedio que concedérselo. Ella, como era maga, abrió el tronco, sacó el cofre y les devolvió el tronco envuelto en una tela transparente y empapada en su aroma para que siempre pudiera sujetar el palacio y además emanar su fragancia.
¡Qué bonito! ¡Qué cosas más delicadas!
Precioso, es precioso. Entonces le prestó el rey una barca y se cargó este ataúd en la barca y se lo llevó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, escondió el ataúd en los pantanos del delta. Con tan mala suerte que estaba por allí el malo cazando y lo vio. Abrió el ataúd, reconoció el ataúd, lo abrió y vio que estaba allí Osiris. Entonces cogió y lo cortó en trocitos. 14 trocitos exactamente.
¡Madre mía!
Que esparció por las orillas del Nilo para que se lo comieran los cocodrilos. Pero los cocodrilos reconocieron que esto era carne de Dios y no lo tocaron. Entonces Isis comenzó de nuevo la búsqueda, esta vez acompañada de su hermana.
Y ahora tenía que recoger 14 trozos.
Sí, y los recogió casi todos, los iba envolviendo en cera perfumada y en cada sitio donde se encontraba un fragmento se erigía un templo.
Ajá.
Apareció todo excepto el miembro viril.
Vaya por Dios. Fíjate que en mala pata, te falta un meñique y oye, te apañas.
Bueno, pero ella al final, la creencia es que se lo comió el pez oxirrinco.
Vaya,
con lo cual
Dios.
Este pez lo tenían prohibido, no es que no lo comían, es que ni siquiera lo tocaban.
¿Sí? Ajá, oxirrinco.
Oxirrinco, que da el nombre a una provincia de Egipto. Entonces, ella fabricó un falo de cera, lo puso en el cuerpo, logró completar el cuerpo
apañada.
Entero y le dio sepultura, la sepultura que se merecía, en un lugar secreto. Tan secreto que no lo hemos encontrado.
Bueno, de verdad, qué historión, qué cosa más bonita. Y el resto de todos esos dioses que un poco conocemos, pues Anubis, el dios Chacal, Isis, efectivamente, la diosa de la fertilidad, todo eso, todas esas acepciones.
Todos son lo mismo. Anubis es el dios embalsamador, Ptah, que es el que hablan mucho, es el dios de la sabiduría, Thoth es el dios de la escritura.
Tienen como que encarnan las distintas virtudes o potencias.
Sí, hay una diosa muy, muy, muy importante que nosotros no le llamamos de ninguna manera, pero realmente es lo que marca nuestra existencia sobre la Tierra, ¿no? Que es la diosa Maat, que es el orden cósmico, la verdad. O sea, la sucesión de que las estaciones se suceden, el día sucede a la noche, o sea, el orden cósmico. Si la Maat se pierde, cuando Egipto entraba en guerras o en crisis y tal, decían que se había perdido la Maat. O sea, lo que es el orden del mundo.
La armonía,
¿no?
La armonía,
sí, sí.
¡Qué bonito! Sí, sí, no, verdaderamente es muy bonito porque se va configurando primero con claridad el deseo de Dios, del ser humano, es claro, siempre. Y luego toda una visión cultural que poco a poco va desembocando en la cultura mediterránea que nosotros tenemos, ¿no?
Bueno, hay que decir que el culto a Isis se extendió por todo el Mediterráneo, En Roma encontramos muchísimos Iseos, que son los templos dedicados a Isis, y concretamente en época del emperador Calígula, se hacía una ceremonia que es que se traía agua del Nilo a todos los templos de Isis de todas las provincias romanas porque era digamos el inicio de la cosecha, y esta fecha se hacía precisamente el 3 de noviembre.
que es como hoy.
Es como ayer, pero bueno, es como ayer.
Como ayer, es
verdad. Pero sí, a partir de esa época ya Julio César hizo un templo a Venus Isis en su foro, que lo hizo con la estatua de Cleopatra, Venus Genetrix, que era para Isis y Venus, porque él decía que era descendiente de Venus, pero a raíz de su asunto con Cleopatra también dijo que era hijo de Isis.
Sí, los romanos practicaron mucho el sincretismo y después se ve que muchos templos paganos fueron la sede de los posteriores templos cristianos, que en muchos casos recogen tradiciones bien antiguas.
De hecho, el Misterios del Rosario, cuando todas estas cosas que decimos, Torre de Marfil, Refugio de los Pecadores, todas estas epítetos...
las advocaciones y piropos de la Virgen.
Los piropos de la Virgen son muy parecidos a los epítetos que tenía la diosa Isis.
Bueno, muchos vienen también del Antiguo Testamento,
claro,
y del mundo judaico, ¿no?
Claro,
que en
claro,
definitiva
claro,
es un mundo semítico.
Claro, claro, claro.
Es precioso porque, insisto, no hay pueblo sin su sentido religioso, y realmente queda claro que esta es una dimensión de la realidad que ha formado siempre parte del hombre, de sus preguntas y de su búsqueda.
Sí. El hombre tiene necesidad de creer en algo, de trascendencia, de adorar a algo.
Y no se da por satisfecho con la nada como hacen los perros.
No.
Eso no es nuestro estilo. No.
No va con nosotros.
Rosa Pujol, muchísimas gracias. Salvo que te quieras quedar a hacer crema fría de castañas con Pepe Oneto.
No, porque tengo yo que hacer cosas calientes que tengo invitados a comer.
Estás muy guapa. Me encanta
gracias.
Saludarte.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía, solo sé que hay un cuento que no parece que termine.
Pues, aunque no lo creáis, no solamente estamos en la recta final de fin de semana, es que estamos en la recta final del puente. Y con eso, con una enorme operación retorno por delante. Muchísimo cuidado en la carretera. Nos vamos a la DGT. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de dos accidentes de entrada a la capital. Uno en la A2 en San Fernando de Henares, que genera varios kilómetros de retención, y el segundo en la A6 en el plantío, como decimos también, de entrada, aunque las retenciones son algo menores. En entrada también tenemos complicaciones por la A1 en San Agustín de Guadalix, A4 Pinto, A42 Parla y A6 en Las Rozas. En Toledo, otro accidente en la A5 en Otero, congestión a la vía también hacia Madrid. Además, retenciones en la misma A5 en Casarrubios del Monte y en Talavera de la Reina, también todo hacia Madrid. En Barcelona, complicaciones hacia la ciudad condal por la C14 en Organyà y por la C16 en Cercs. Y también en Valladolid, otro accidente que se acaba de producir en la A62 en Cigales, complica la vía en dirección hacia Portugal, además cerrando un carril.
Que tengáis muchísimo cuidado. ¿Cómo es esta canción, Diego González?
¿Y este quién es? Que no lo soy ahora. ¿Ed Sheridan?
Ed Sheridan, a mí me has pillado igual. He tenido que recurrir a Natalia.
Qué tiernos nos ponemos a estas horas.
Sí. Como el pan tierno. Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, sí. Sheridan, que me gusta Sheridan, sí señor, muy bonito.
Muy bonito, efectivamente. Sí, sí. ¿Tú bailabas lo lento, Pepe Oneto?
Hombre, por favor, yo bailaba por lo fino, que se llamaba antes.
Por lo fino, me encanta. ¿Cómo sois los andaluces?
Okay.
Me encanta. Bueno, Pepe Oneto, que me gusta mucho lo que nos vas a hacer. Hablábamos ayer del uso en esta temporada de la calabaza, pero otra cosa que es absolutamente de temporada, de hecho en Cataluña da lugar a reuniones sociales bien interesantes, son las llamadas castañadas, las castañas.
Exactamente, las castañas, que dentro de esta temporada, en esta festividad de Todos los Santos, aquí en Andalucía decimos la fiesta de los tosantos, ¿eh?
Ay, que me bonito, gusta, ¿no? También la fiesta de los Tosantos.
Los Tosantos.
Claro, ¿eh? Es que en andaluz tiene otra cosa muy graciosa, que es que reduce muchísimo la complexión de la oración, de la frase. Y es muy inteligente, los Tosantos.
Los Tosantos.
Los días de todos los santos. Pero no, qué cansancio.
Cristina López Elite diría, la fiesta de todos los santos.
Claro. Y en cambio ellos dicen los Tosantos.
Los Tosantos, ya está, más rápido. Pues ya está, que estamos terminando esta festividad, como estamos haciendo, y hemos dicho en muchas ocasiones que igual que existe una cocina de Semana Santa, una cocina navideña, una cocina veraniega, también existe la cocina de los Tosantos, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Y, claro, y dentro de los distintos
elementos... tenemos los buñuelos que explicamos el otro día.
Buñuelos de viento, ¿no?
Los huesos de santo, ¿qué más cosas hay?
Las castañas, las calabazas, las setas, etcétera, etcétera. Una cocina muy interesante, con productos bastante ricos, ¿no? Y que tiene muchísima posibilidad en la cocina. En esta ocasión, yo me atrevería, Cristina, sin temor a equivocarme, a decir que la castaña, digamos que es la mascarilla de prueba de los productos típicos de esta temporada, ¿eh?
Las castañas asadas, que yo las llevaba en los bolsillos en Burgos para no pasar frío en las manos.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué recuerdo más bueno!
Qué bueno está en Diego, la castañita así calentita, el marrón glacé, ¿eh? Sí, pero en esta ocasión vamos a hacer un plato diferente, un plato distinto al que estamos acostumbrados a hacer con la castaña, como es la crema fría, que no helada, la crema fría de castaña, es muy sencillito.
¿Pero es plato, quiero decir, es un postre o es una comida?
Un plato que pertenece a la cocina de los dulces, a la repostería.
¿No? Ah, que es postre.
Ah, yo pensé que era un entrante.
Sí, sí. No, es un postre, un postrecito que hace tiempo que no hacemos un postre, por otra parte, Cristina.
Bueno.
Muy sencillito, vamos a hacer como si estuviésemos construyendo las piezas de un puzzle, para que luego con estas piezas formar puzzle que le va a dar lugar a ese plato que estamos diciendo, a esa crema fría de castaña. En primer lugar, vamos a coger las castañas, las vamos a pelar, le vamos a pelar quitándole la cáscara exterior, y luego esa piel que tiene
eso
el interior.
Eso es muy difícil cuando la castaña está cruda, hay que hacerlo crudo.
Es muy difícil, pero para eso vamos a hacer utilizar el sistema que lo hemos hecho en muchas ocasiones, lo que es sancochar.
El escaldado.
El escaldado, exactamente.
Vale. Ahí sí.
La metemos en agua hirviendo unos minutillos y así de esta forma pues se nos va a desprender.
Ahí sale, porque la segunda piel de las castañas es de lo más molesta. Después del amarrón va una especie de forrito de terciopelo que se adhiere a la castaña horriblemente.
Esa, sí, escaldándola o sancochándola sale con facilidad, Cristina.
Ajá.
Bueno, ya tenemos todas las castañas peladitas y ahora vamos simplemente a cocerla, vamos a cocer con su agua correspondiente, una ramita de canela, un poquillo de azúcar, y cuando ya efectivamente veamos que están tiernecitas, la sacamos del agua y vamos a hacer
¿cómo
con
sabemos
esta...
Pepe que está tierna?
Pues cuando
está como la mantequilla, hijo.
Cuando tú coges la castaña...
Por ejemplo, la patata, la coges, la pinchas con un cuchillo y cuando se te resbala la patata, dices, está pincha.
Sí, tú coges la castaña.
No sé está... Qué complicado eres.
Diego.
De lo que se llama estar blando. Yo meto la mano
metes
y
la mano en el agua hirviendo.
O sea, con esta lo soplo y después le hinco el diente.
Eso es, sí. Bueno, con estas castañas vamos a hacer un puré, un puré de castaña. Vamos a pasar por el pastapuré y vamos a transformarlo en un puré. Ya tenemos hecha una parte del puzzle, A continuación...
¿Cuántas castañas usamos? Que no
aproximadamente para cuatro personas vamos a utilizar 1,25 kilos, 1,5 kilos de castaña. Es suficiente, ¿no? Ahora la otra parte. La otra parte es coger claras de huevo y montarlas a punto de nieve, con un poquillo de azúcar.
Es complicado si no tienes la máquina a mano.
No, se puede hacer perfectamente con una varilla, No es muy complicado. Bueno, vamos dándole pum, 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 pum con la varilla y cuando veamos que el recipiente donde se está haciendo este merengue no se cae el interior, esto quiere decir que ya está el merengue en su punto, Y ya por otra parte, la otra parte del puzzle que es nata montada. Perfectamente, vamos a coger nata que tenga más del 33% de grasa. Ahora no hay problema. Ahora se
¿aquí
coge...
se puede utilizar nata o se puede utilizar leche?
No, nata,
no,
nata.
Lata, sí, la leche no nata. Se te monta.
Diego, no me hagas más observaciones de las tuyas que me joven.
Vamos, o sea, yo no sé cómo montas tú la leche, pero vamos, por mucho que le des, venga, no sale nada.
No, para las cremas. Para
no,
las cremas
no, tiene que ser nata especial para montar, Que eso es que tenga más del 33% de grasa, ¿no? La montamos perfectamente y ahora pues, simplemente vamos a unir las tres partes. Vamos a coger un recipiente, mezclamos la nata montada, mezclamos el merengue y vamos a mezclar el puré que anteriormente hemos hecho con la castaña. línea. Removemos todo el conjunto, que no batirlo para que no se nos baje, y así de esta forma lo repartimos en copitas adecuadas, y así de esta forma habremos conseguido otra forma diferente de hacer las castañas, en este caso.
Pues tengo que felicitarte, Pepe Neto, porque esto suena delicioso y como postre de Navidad me parece una solución estupenda. Fíjate,
postre no azucarado,
además. Sí, sí, es azucarado, porque cuando preparas el puré de castaña tienes que ponerle canela y azúcar, que lo ha dicho Pepe Neto.
Eso. La pregunta espontánea que me va a hacer Cristina hoy va a ser... ¿Qué va a hacer?
Pero muy poco espontánea, porque tienes un segundo. ¿Qué va a hacer esta semana?
En un segundo te voy a decir que me voy para Valladolid, porque se celebra el 14 concurso nacional de pincho y tapa Ciudad de Valladolid y el segundo campeonato mundial de tapa Ciudad de Valladolid.
Es verdad que Valladolid se está saliendo con esto también.
Y allí estará Pepe Neto para contárselo a todos los internautas de la cadena COPE.
Pues nada, feliz fin de puente de todos los santos. ¿No, Tos Santos?
¿De Tos Santos?
De los Tos Santos, vamos a decirlo bien.
De los Tos Santos, de los Tos Santos. Gracias, Pepe Neto. Un abrazo.
Un abrazo, que haya alivio.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madre.
Me gusta a mí ocuparme de los asuntos de Madrid, porque esta no es sección local, es sección de nuestros oyentes de Valencia, de Extremadura, de Lugo, de Barcelona. Pero es verdad que lo que está pasando aquí pasa en muchas otras ciudades, en particular todas las que tienen gobiernos populistas de Podemos o de sus confluencias. Es cierto que la peatonalización de los centros de las ciudades es una tendencia mundial, y que en todo el mundo desarrollado las grandes ciudades tienen centros accesibles solo en pie y con restricciones para los vehículos, en parte por razones de orden público, en parte por un excesivo crecimiento del parque de automóviles, en parte por la limpieza del aire. Pero aquí en Madrid han decidido peatonalizar de repente una superficie inmensa, o sea, lo que es todo el centro histórico de la ciudad, todo de golpe y todo de forma precipitada, de una manera tan poco organizada que están crujiendo los goznes de la ciudad. Tenemos con nosotros a dos comerciantes, probablemente quienes estáis oyéndonos en otros puntos, insisto, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, os suena lo que estamos comentando, que vienen aquí a contarnos sus cuitas, porque Pedro y Fernando son socios en uno de los negocios del Madrid Centro. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina.
Hola, Fernando.
Buenos días, Cristina.
Bueno, pues, ¿cuándo empezaste a oír de la posibilidad de la peatonalización?
Pues empezamos a escucharlo hace año y medio aproximadamente, y pensábamos
tan
que...
Tan poco tiempo, fíjate.
Sí, 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 y lo peor es que tenemos, a estas alturas tenemos poquísima información. Lo que pensamos es que una solución tan drástica y que afecta a 475 hectáreas es una superficie inmensa.
Inmensa.
Y yo no sé si hay precedentes en
No, pero
en
además es que
ciudad.
Las cosas normalmente se hacen de forma paulatina, ¿o no?
Claro, claro, porque hay muchísimos colectivos y muchísimas personas implicadas. Y lo que pedimos es, oye, si hay va a afectar a tantas personas, darnos alternativas, darnos soluciones. En nuestro caso concreto, pues hay tres colectivos clarísimos. El colectivo de los proveedores. Todos los días nos visitan 4 o 5 proveedores a llevar sus productos. No sabemos cómo van a poder entrar. El colectivo de los trabajadores. Te cuento dos casos concretos. Pues el aparcacoches. El aparcacoches, pues ya no hay coches que aparcar. Pues
habrá que despedirlo.
Habrá que despedirlo. Y me imagino que eso ocurrirá a todos los aparcacoches de la zona. Otra empleada que nos lo contaba ayer por la noche, que ha tenido una leucemia, se ha recuperado, se incorporó hace un mes a trabajar, y decía, oye, es que no me siento con fuerzas pues para andar 1 kilómetro y no saber si voy a perder el último autobús. Porque claro, nosotros Nuestro horario es de clientes es hasta la una, pero...
Lo vuestro es un restaurante.
Es un restaurante, sí, sí, perdona, no lo había dicho, es un restaurante. Entonces, es hasta la una, pero después de la una, pues hay que limpiar, hay que prepararlo para el día siguiente, hay que cerrar la caja.
¿Y cómo salen? Porque alucinaos, se han establecido estos cambios en el centro de la ciudad, se ha anunciado el cierre, pero no se han aumentado los transportes públicos.
No, el transporte público...
Es una situación inverosímil. Además, es que creo, Fernando, que no os dan información.
Ninguna. O sea, simplemente se ha planteado, esto afecta a 300.000 puestos de trabajo directos o indirectos y que conciliación laboral, porque el coste, el tiempo de transporte se ha aumentado en cerca de una hora, hora y pico, solamente el venir a trabajar ahí. Esto lo tienes que hacer a las 2, 3 de la mañana. Se multiplica por dos. Es decir, estamos restando a la gente estar con su familia en tiempo de conciliación 3 horas. Y, insisto, afecta a 300.000 personas. Que no es...
Es una cosa asombrosa la absoluta indiferencia hacia el malestar de las personas y, de hecho, acontece además en un momento en el que los comercios de la zona, no solo de Madrid, insisto, de todos los centros que se peatonalizan, acababan de salir de la crisis, ¿no, Pedro?
Claro, nos ha costado mucho y es más, muchos comercios y muchos restaurantes, compañeros, han tenido que cerrar, han cerrado. El año pasado el que teníamos enfrente tuvo que cerrar simplemente por las restricciones, con las restricciones de las Navidades del año pasado. Del tráfico del año pasado.
Sí, porque hay que recordarlo, quizás lo sepáis también los que estáis fuera de Madrid, por el follón que se montó, que se hizo como una especie de probatina. Lo cierto es que en Navidades se cerró el centro al acceso de la gente, además también de una forma intempestiva, sin grandes anuncios, sin grandes negociaciones y con un considerable irrisible caos, que además tuvo matices graciosísimos, porque incluyó también la direccionalización del tráfico peatonal, que esto es una cosa sobre la que habéis visto chistes en todos sitios de España. Y es que, por ejemplo, en las calles del centro se obligaba a la gente a recorrer las calles en un determinado sentido de la calle y dar la vuelta por la otra calle, de tal manera que ancianos que querían hacer el itinerario al revés porque tenían a lo mejor un comercio contiguo a su casa, pues tenían que dar una vuelta enorme a la manzana a pesar de tener la pieta chula o tener un problema en la espalda. Cosas muy raras las que estamos padeciendo en este ayuntamiento. Dices tú que en aquel cierre ya notasteis el impacto económico.
Sí, era nuestra época fuerte, las Navidades, la que estábamos esperando, y descendió la facturación en un 25%. En un 25% cuando era, ya os digo, lo que estábamos esperando. Es decir, oye, vamos a salvar después del verano, que tenemos muchos menos clientes, cuando llega la Navidad. Pues no, todo lo contrario.
¿Y por qué se produjo ese 25%?
Pues porque los clientes, todos somos clientes de algo. Y cuando nos ponen dificultades o nos ponen alguna traba, pues nos volvemos perezosos, acudimos a otro sitio.
Claro, los clientes estaban acostumbrados a ir en coche, dejaban la llave al aparcacoche y tenían ya como interiorizado el ritmo para ir al restaurante.
Claro.
En el momento que eso se le dificulta, se busca otro.
Claro, en el momento en el que hasta tiene la incertidumbre, no sé si voy a poder pasar, no sé si voy a tener un atasco, no sé si va a estar las calles cortadas.
Es que tampoco hay aparcamientos disuasorios, porque lo lógico sería, si tú cierras una nuez tan grande, de casi 500 hectáreas de la ciudad, pues configurar una decena de enormes aparcamientos que te permitieran calcular que desde el aparcamiento hasta el centro, pues a lo mejor tenías 10 minutos de taxi, 15 claro. minutos de taxi, pero es que no.
Claro, es lo que pedimos, alternativas, soluciones, o sea, que nos den algo, o que a los comerciantes de la zona que nos den más pases, porque creo que hay 20 pases al mes. Con 20 pases al mes... no hacemos absolutamente nada.
Esto no tiene ni pies ni cabeza. No. ¿Y qué tenéis pensado hacer? Porque claro, esto va a acontecer ya. Por lo pronto el cierre navideño no os lo quita nadie.
Yo creo que no, evidentemente. Hay plataformas que están luchando, están mandando escritos, pero de momento que sepamos han paralizado todas las conversaciones. O sea, no sabemos nada. Ya. Nos hacen además... hay una situación que es totalmente... nos hace competir deslealmente. ¿Por qué? Porque los restaurantes, que en nuestro caso, que están a 500 metros, ellos sí van a poder.
Claro.
Y entonces, ya que nos ha costado tanto llegar hasta este punto, el que nos metan una desventaja competitiva van a hacer que toda la gente se desplace. Estamos hablando de que esto solo es válido hasta el 2020, porque en el 2020 ya no hay pases, ya no hay nada, se acabó.
O sea, ¿se cuenta en definitiva, Pedro, con el fin del comercio en la zona o con su, digamos, reducción máxima? ¿No hay ninguna interlocución al respecto?
Pues de momento no, de momento no. Todo lo que nos responden es, oye, tenéis que iros acostumbrando a que el centro es para los turistas. Y entonces vamos a primarlo y lo vamos a cerrar. Y no nos dan, ya os digo que no nos dan ni alternativas, ni soluciones, ni...
En fin, ahí dejamos esto. Seguro que muchos oyentes tienen cosas que deciros desde otras ciudades que se están viendo en esta situación y espero que los otros modelos sean más armónicos. Aquí Pedro y Fernando nos cuentan el absoluto caos y el peligro de tantos puestos de trabajo y de tantas familias que dependen de esta forma de vida. Muchísimas gracias a los dos.
A ti, Cristina. A ti.
Muchas gracias, saludo. Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces dice la gente que una determinada materia abstrusa o difícil de abordar, yo que sé, la matemática, la física, la historia, le ha resultado practicable por un profesor ingenioso o divertido? Y es que hay formas y formas de abordar las cosas. Por ejemplo, de abordar la historia. Es muy distinto tener que aprender una serie de fechas y de acontecimientos en un listado interminable que conocer los intríngulis de la historia. Pensar cómo se comportaba Juana la Loca para que la gente pensase que estaba como una regadera. O imaginarse cuál era la vida sexual de Fernando VII o cómo los españoles lidiaban con los apaches en Texas. Esto es lo que hace el libro Historias de España que nadie te había contado, de Mario Garcés. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Mario viene con este libro de la editorial Almuzara, que además tiene un segundo objetivo, que es desarrollar el lenguaje castellano de acuerdo con el uso que se le daba en cada una de las épocas que aborda. O sea, el libro es literatura e historia. Por un lado, dice él en la nota de autor, los diferentes episodios históricos se han escrito tras una profunda tarea de investigación. Pero además, el estilo literario se adapta al ritmo de cada historia y así en algunas narraciones se usa el castellano de la época, el compás se va haciendo más rápido según llegamos al siglo XX y así sucesivamente. O sea, la investigación ha sido no solo con los hechos, sino con los libros y la forma de hablar de los españoles de cada época.
Así es, yo creo que es una forma de adentrarse no solamente en la literatura, sino en el lenguaje, ¿no? Creo que el hecho de poder indagar la realidad histórica de cada momento, pero sobre la base del lenguaje que se hablaba en aquella época, yo creo que imbuye más todavía al lector en la dinámica y en la realidad de ese contexto y ese texto, ¿no? Creo que es una forma de hacer técnica literaria que ya he explorado en otras obras y creo que ha tenido éxito y la he vuelto a repetir.
Bueno, pues aquí lo tenemos, repasando, por ejemplo, el lenguaje de los siglos XVI y XVII, cuando aparece el guardainfante, que es ese miriñaque que debajo del vestido hace que la falda de las mujeres sea muy amplia, lo recordaréis de los cuadros de Velázquez, y que dicen, y esto lo cuenta Mario, que se inventó para esconder los embarazos no deseados.
Así fue. De hecho, hubo resistencia a las modas que venían del centro de Europa. Yo soy aragonés y además mi madre era modista, con lo cual es un homenaje también a mi madre este episodio. Y es cierto, en la moda francesa, en la moda de Flandes, se introdujo la vestimenta del guardainfante con el objetivo de cubrir posibles preñeces o embarazos que no estaban deseados.
Tú fíjate. Y luego, si pensamos, por ejemplo, en Juana la Loca, se reproduce un informe de la época de Martín de Mosica, tesorero de la reina, un informe evidente ficticio, en el que se cuenta que doña Juana pues se pegaba golpes contra las paredes con unas hemorragias terribles, iba por el pasillo sin ropa de abrigo y descalza, o hubo que bañarla para templar sus locuras con almizcle y hierbabuena, que eran costumbre de los moriscos. ¿De dónde ha sacado todos estos datos?
Pues son datos de investigadores, de historiadores, que realmente han conseguido detectar pues qué es lo que pasó en aquella época. Se ha dicho mucho sobre la insania de Juana la Loca, si era una insania pasional, si era una insania de otro tipo, o si realmente se construyó, como dicen ahora los modernos, una narrativa de la locura, ¿no? Pero todos esos datos que figuran en ese episodio están testimoniados y figuran en varias bases de historiadores.
Y nos vamos al siglo XVIII, por ejemplo, a Texas. Mucha gente desconoce que todo el sur de los Estados Unidos, México, Texas, era español y la conquista fue española. Y evidentemente allí nos topamos en esa conquista no solamente con las razas y las tribus del sur de América, sino con los apaches y los comanches, que es asunto del que apenas ha escrito nadie o yo apenas he leído.
Es cierto, la presencia española en Norteamérica está muy poco estudiada. Incluso algunos de los viajes recientes de Su Majestad de los Reyes, con el objetivo de rescatar el origen y el destino español en Norteamérica, pues no ha sido suficientemente destacado. Si alguna vez van por o vais por alguna calle de Las Vegas, veréis que hay una calle que es muy grande que se llama Garcés. Y es que hubo un fraile Garcés que fundó Las Vegas. Pero es que muy poca gente sabe que otro fraile también aragonés, llamado Garcés, fundó Puebla en México. Yo creo que la presencia religiosa, no solamente apostólica, sino de asentamiento de lo que eran los presidios entonces, en la época de la colonización en Norteamérica, no está suficientemente descrita. Y además es uno de los libros que estoy trabajando ahora mismo, precisamente siguiendo la misma técnica de Historia de España, un libro específico dedicado a los episodios de la presencia española a lo largo de los últimos 4 siglos en el norte de
América. ¿Y el trato con los indígenas fue distinto en esta zona de los Estados Unidos y del actual Norteamérica que lo que se vivía en Centroamérica o en el sur de América?
Hubo diferentes tratos en función de cuál era la idiosincrasia y la naturaleza de las propias tribus, ¿no? El episodio que se narra en Historias de España es un episodio sanguinario que está basado estrictamente en hechos reales, ¿eh? De las 100 personas que montaron el presidio en San Sabás, pues prácticamente murieron todas, y el testimonio que se narra es el testimonio de un superviviente. Por lo tanto, por no desvelar la trama, desde luego invitamos a los lectores a lo que los lean, pero es verdad que este episodio es especialmente sanguinario.
Hay episodios que se van conociendo un poco más, pero que estaban completamente olvidados. Es curiosísimo. Por ejemplo, la expedición Balmis, de la que hemos hablado muchas veces en el programa, que fue el transporte de las vacunas para niños a América en el siglo XIX, una verdadera heroicidad, que incluyó el transporte de vacas y de niños inoculados, empieza a conocerse un poco, pero ¿por qué ha sido tan desconocido?
Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, habría superproducciones cinematográficas de esta aventura que es magnífica. De hecho, se hizo una película en España que no tuvo mucho éxito, desgraciadamente, pero yo creo que es uno de los acontecimientos más bonitos y donde además se traspasa la frontera de España con el objetivo precisamente de acabar con la bacteria, con el virus, mejor dicho, en Estados Unidos, ¿no? Tiene una narrativa especial porque el episodio está construido en segunda persona. Y es que la directora de la casa del hospicio de La Coruña se dirige a los 22 niños en cada uno de los momentos del episodio, y vamos viendo cómo va evolucionando durante un año y medio esa expedición, ¿no?
Fijaos qué divertido las historias de España que van pues de duelos, de astronomía, de moda y de sexo, porque abunda Mario Garcés en las costumbres sexuales de Fernando VII.
Fernando VII tenía un problema, no sé si era un problema o una virtud, y es que tenía un miembro sexual deforme. Esto es algo que está constatado históricamente, que además le perturbaba bastante a la hora de consumar su relación sexual.
Torcido, creo, ¿no?
Era torcido y grande. Entonces tuvo que inventarse una técnica, que no desvelaremos, que está en el libro, para poder, evidentemente, consumar la relación sexual. Y además, aunque parezca muy escatológica la escena que se cuenta de la relación sexual con su cuarta mujer, fue así. Entonces, eso también está constatado. Él, como no pudo consumar la relación en la primera visita que tuvo con ella, la primera vez que la ve es precisamente para consumar el matrimonio. No lo pudo consumar, pidió al Papa extinguir el matrimonio, y en el ínterin entre que lo pide y no lo pide, se enamoró perdidamente. El tono de las cartas de amor de Fernando VII es el mismo tono que utilizaba él. A ella la llamaba Pepita, Pajarito, Cielito, y es el mismo tono que está utilizado en las cartas que aparecen en el libro.
Y hasta Carmen Polo de Franco, en estos días, iba a decir de recuperación de la historia, pero no es de la historia, es de las pesadillas de la historia. Uh-huh. Porque tener que estar en España como máxima actualidad hablando del entierro de Franco tiene bemoles. Pero en fin, dejando ese tema aparte, Carmen Polo de Franco, la esposa del dictador, sale también en este libro.
Sí, bueno, una España que va de la valla al valle constantemente. Llevamos 4 meses yendo de la valla al valle, y esto es la historia de la España reciente. Desgraciadamente la política nos lleva a esto. Pero sale además en la última historia del libro, que es una historia de intriga. Como la narrativa ha ido evolucionando, ha ido cobrando ritmo, llegamos prácticamente a un episodio ya de novela negra, donde se desarrolla...
Relacionada con el circo Price, alucina.
Sí, yo tenía mucho interés en escribir una novela sobre el circo, y al final he escrito uno de los episodios de este libro, el Teatro Price, que se cerró en el año 70, pero con todos los personajes del Teatro Price, que todos todos existieron, absolutamente todos, y fundamentalmente la figura de Ramper, que es el protagonista principal, aparece efectivamente en la representación final de la obra Carmen Polo de Franco.
¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro, donde el esfuerzo de investigación histórica se suma al esfuerzo de investigación literaria?
Yo soy aragonés y como aragonés soy muy racional, entonces al final he desarrollado mi actividad política, como mucha gente sabe, y yo por la noche lo que hacía era pues escribir. Habitualmente escribo de 11:30 a 2 de la madrugada, cuando ya nadie me molesta, afortunadamente ya no molesta a nadie que te pueda molestar políticamente, y lo que hago es documentarme previamente, identificar cuáles son las historias que se pueden contar y a partir de ahí escribirlas. Es un ejercicio que ha llevado como un año entero de investigación, porque está todo absolutamente investigado, a fuerza de haberme equivocado en algo, lógicamente, y pido perdón si me he equivocado de cara a los historiadores, pero es cierto que es un esfuerzo muy intenso donde tengo que manejar la técnica narrativa, el lenguaje, evidentemente no faltará la verdad histórica, y además hacer un libro que sea creíble y que sea estimulante.
Pues desde luego lo que está claro es que lo que tiene Mario Garcés es capacidad de trabajo. Yo no lo iba a decir, pero actualmente es secretario de programas del Partido Popular. Ha sido previamente subsecretario del Ministerio de Fomento, secretario de Estado de Servicios Sociales, consejero de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón. Así que tela, tela, darle tiempo además a todo esto. Historias de España que nadie te había contado. La otra forma de conocer nuestra historia, tan injustamente desconocida en muchos casos. Mario Garcés, en la editorial Almuzara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Ahora sí, ahora tenemos que poner el broche de cierre, queridos míos. Sí, 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 que se ha acabado fin de semana por esta semana. Estaremos el próximo sábado.
¿Y nos tenemos que ir a casa?
A las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí como clavos. Esta semana va a ser muy compleja porque tendremos mañana el Tribunal Supremo dando sentencias sobre las hipotecas. Después tendremos el martes elecciones de mitad de
mandato en Estados
Unidos. En los Estados Unidos. Y no sé si hay alguna cosa más que...
La Liga de Campeones, por ejemplo, el fútbol.
Esto, muy importante, claro. Claro,
lo más importante para muchas personas, lo más importante es eso.
Bueno, ¿qué vais a hacer esta noche o tarde?
Pues descansar. Sí, yo creo que una siestecilla de media hora así interesante, yo la compro, ¿eh? Yo la compro.
Yo planazo, sofá, peli, manta.
Ay, qué maravilla.
Es que, pues ahí entra en descansar.
Bueno, yo voy a despedirme de los oyentes en nombre de todo el mundo, en nombre de Paloma Paulete.
Oye, adiós, Cristina, buen fin de semana.
De Mikey de Toro.
Adiós a todos.
De Nacho Rodríguez de Tapia.
Que ya no nos vemos hasta el lunes siguiente, porque acordaos que yo me voy.
¿Te nos vas, pájaro?
Nos abandona.
¿A que estás estudiando?
Se va a Milán. Todo...
Ah, no, te vas a Milán.
Me voy, me voy, me voy. Me voy.
Dice, Milán, estudiando.
Gran ciudad.
Italia,
extraordinaria catedral, sí, sí. Diego González.
Nos vemos.
Vamos a despedirnos de Jesús García Arcilla, que veo hoy en lontananza, de nuestra Marci Ortega y creo que del equipo de Sofía Gonzalo.
También.
Sí, claro.
Y también de Natalia, a la que estoy viendo a través del control, y de Jorge Bermúdez, ¿no?
Rebolledo.
A Rebolledo.
En control central.
Es que como no tengo aquí pauta, son apellidos complejos.
Gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este fin de semana que ha sido trepidante. Esperemos que el diálogo triunfe sobre la idea de que el otro es un enemigo, que parece imponerse lentamente, tanto en Alemania, en Centro Europa, en Hungría, en Polonia, en Inglaterra, en los Estados Unidos y finalmente en España. Esto hay que cambiarlo. Gracias y te dice adiós España, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.